Y bueno, precisamente el día de hoy vamos a hablar en nuestra mesa política de este asunto, engorroso asunto, como dirían los clásicos, ajá, de la reforma electoral. Damián Cepeda, muy buenos días.
¿Cómo estás, Paco? Qué gusto en saludarte. Igualmente, mis compañeros, bienvenido. Y a todos en casa.
Cuauhtémoc Ochoa.
Igualmente, también, buenos días.
Miguel Ángel buenos Marcela. Días, buenos días a todos.
Pues bueno, sí es buena la reforma, no es buena la reforma, es un retroceso para la democracia. Los partidos políticos que son aliados tradicionales de Morena no la quieren apoyar porque es suicidio, porque si no, porque... Digo, hay muchas cosas, mejor hablen ustedes, ¿yo para qué? A ver, ¿quién empieza?
A ver, pues mira, yo te daría un punto de vista, compartiría con quien nos está escuchando. Para mí una reforma electoral tiene que avanzar en democracia. O sea, el enfoque principal tiene que ser cómo te fortalezco a ti, ciudadano, frente al gobierno y frente a los partidos que están gobernando. O sea, está mal pensar que una reforma es para fortalecer el partido en el gobierno o al gobierno mismo. Debería de ampliar derechos, ampliar herramientas de rendición de cuentas. Y yo no veo que eso haga esta reforma. Al contrario, si bien trae algunas cosas positivas secundarias, los temas centrales me parece que son negativos, principalmente por dos motivos. El primero, porque no atiende al principal problema que tenemos en el país. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en el país? No hay una sola encuesta que te mide el sentir ciudadano que te lo diga, es el crimen organizado. Y ligado a democracia, el crimen organizado ya no solo está financiando campañas, que de por sí era muy malo, ¿no? Sino que ahora está poniendo regidores, alcaldes, gobernadores, funcionarios, y cuando no los puede poner, a veces hasta los mata, ¿no? Entonces, deberíamos estar todos en un acuerdo nacional enfocados a blindar las elecciones.
O sea, eso faltó.
No viene, viene muy poquito. Una colaboración ahí de...
Tiene que ser muy, muy fuerte.
Te quiero ser concreto. Quitar el registro a un partido político y le acepte un peso al crimen organizado a sabiendas y o postule a un candidato a sabiendas de sus ligas y, por supuesto, que cualquier financiamiento ilegal esté nulidad. Bueno, dos, el tema principal de la democracia, la sobrerrepresentación. Ahí no solo no la modifican, se quedan con ese agandalle de mayoría artificial que lograron en esta ocasión, con el cual con 54% de los votos Morena y sus aliados se hizo de 2/3 partes de la Cámara. No le quieren mover, deberíamos de corregir eso.
Artículo 54, ¿no?
Pero además en el Senado no solo no le mueven, sino que van por más. Eliminan la representación proporcional, lo cual les va a dar una sobrerepresentación en la Cámara de Senadores. Entonces, yo lo que veo es, más allá de los cambios en el método en el que llega, en eso estamos de acuerdo, pero se tiene que atender los temas principales, crimen organizado y evitar la sobrerepresentación para que el Congreso sea un espejo del voto ciudadano.
Mira, hay algunos puntos que esta reforma toca, que es lo que el voto ciudadano pidió en la elección pasada, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum puso en sus 100 puntos, la reforma electoral, mayor fiscalización, mayor reducción en el gasto de los partidos políticos, que se democraticen realmente los partidos políticos, que no sean las cúpulas las que sean las que tengan diputaciones plurinominales. Hoy el voto ciudadano realmente va a valer. Quien quiera ser diputado o senador tiene que ir a elección, tiene que ir a un distrito. Los plurinominales no se quitan, al contrario, se democratizan. Se busca que quienes quieran representar realmente al partido político vayan a buscarlo en un voto. En el tema de la fiscalización que habla Damián, pues podemos discutirla o se podrá discutir en la Cámara de Diputados para... Son temas relevantes, el tema que no incida el narcotráfico o el crimen organizado dentro de los partidos políticos es un punto que hay que revisar, y que para eso vienen las reformas reglamentarias, a las leyes reglamentarias. Y yo, desde mi punto de vista, creo que es una reforma electoral que requiere el México, y que los partidos políticos tienen que tener democracia dentro de ellos, ¿no?
¿Cuál es el truco?
Bueno, yo lo primero que diría es que es una reforma electoral que, a diferencia de las reformas electorales anteriores, no viene de consenso. Es una reforma electoral que no surge de la participación de todas las fuerzas políticas, como han sido las reformas electorales, y que marque un avance sustancial, pero así, de consenso, en que todo el mundo vaya caminando para que tenga una mayor fuerza democrática. Segundo punto que colocaría yo en la mesa, para mí esta es la reproducción del planteamiento de la reforma del 2022. Uh-huh. Es decir, esta no es una reforma que esté haciendo algo nuevo que no hubiéramos discutido cuando estuvimos en el Senado, Damián y yo, y cuando el bloque de contención no permitió que se hiciera la reforma constitucional, y entonces empezó a hablar del plan B y del plan C.
Que ya se está hablando otra vez.
Entonces, bueno, eso de entrada. Y segunda parte, si analizamos la propuesta, por ejemplo, en el caso de los plurinominales, para que a la gente más o menos le quede clara, en donde decían va a haber menos diputados, no hay menos diputados, son los mismos 500. ¿Y cómo llegan? 300 que ganan porque fueron los más votados. Y luego 100 que van a ser los segundos mejores.
Son 95.
Pero ¿quiénes van a ser los segundos mejores? Por los segundos mejores, donde domine la fuerza contraria, ejemplo, podríamos pensar en Aguascalientes, domina a Acción Nacional, los segundos mejores va a ser Morena. Y después vas a ir a los que estén en una lista que van a tener nombre, que la gente va a votar por ellos, que van a ser a los que puedas movilizar y les vas a decir, en 5 circunscripciones nacionales hay que votar por estas personas. Obviamente, yo lo que veo ahí, y por eso es que los aliados no quieren acompañar, es que los están eliminando, ya no los van a necesitar.
Sí, o sea, ¿qué tan
van
mal?
A llegar naturales.
¿Qué tan mal tiene que estar que en sus propia casa, pues, ¿no? Le están diciendo, oye, te estás excediendo. Es un exceso. Yo lo que veo, sinceramente lo digo, es que Morena quiere garantizar que continúe esa mayoría artificial que tiene, preferentemente ellos solos y pudiera ser también con sus aliados. ¿Por qué lo digo? Por este tema, el esquema de plurinominales. Se dijo mucho, era la gran propuesta, se van a eliminar, no lo eliminan, qué bueno.
Yo me pregunto una cosa, ¿era necesaria esta reforma electoral? No. Y además de todo, con el desgaste que está teniendo la presidenta.
Yo creo que es un cumplimiento de agenda.
¿Se los estoy mandando?
Es un cumplimiento de agenda.
Y una demanda ciudadana,
es un cumplimiento de agenda que se ha reiterado ya en varias ocasiones. Es, ahí está, ya se cumple con la agenda. Lo más seguro, y todos los medios de comunicación lo están consignando, es que no va a pasar. No va a pasar porque no les va a alcanzar.
Mira, fíjate el Senado, nada, por ejemplo. A ver, el Senado tú votas hoy y el que gana mete 2, ¿no? Y el que queda en segundo lugar mete 1. Lo que quieren es que así quede integrado. Dame un segundo. Eso quiere decir que en muchos lugares pueden haber votado por un partido distinto. Alguien pudo tener el 20% de la votación y tener 0 representación. ¿Por qué sus aliados están diciendo que no? El Verde, pues, ¿dónde pudiera ganar? A lo mejor en San Luis.
Dos senadores. Tal vez.
Primera minoría, si acaso.
Quintana Roo.
Van a quedar muy subrepresentados. El PT, ¿dónde te gusta que pueda ganar o caer en ningún lugar? Bueno. En ningún lugar, 0. Entonces, pues claro que dicen, oye, pues no me voy a suicidar políticamente. No. Pero yo me saldría de ahí. O sea, ¿cuál sería el deber ser? El deber ser es que como vote el ciudadano, así esté representado el Congreso. Porque ¿qué te genera esta sobrerepresentación? Genera que un partido o con sus aliados, sin tener el voto porcentual del ciudadano, impone una agenda. Fue lo que pasó con la reforma al Poder Judicial, con desaparecer el INAI. Eso no es correcto para
pero
el país.
Morena ya tiene probado.
Ya lo tiene Morena probado. Lo que quiere es que quienes vayan al Congreso sean
esto
votados.
Es que ya lo tienes probado. ¿Cómo va? ¿Qué pasó con los acordeones?
No desaparecen los pluris.
¿Qué pasó con los ¿No fueron los acordeones como se votaron en la judicial? No,
más
me
que
digas
acordeón,
que sí, porque entonces. Pero así fue.
Estaba
fue
más fácil ganarte el melate como 3 veces. ¿Sí? A que quedara así.
Pueden ser partido de Estado. Bueno,
ahora vas a ser.
Simplemente hay que democratizar los partidos políticos. Hoy las cúpulas de los partidos son a los que ponen los plurinominales. Hoy hay que salir, como lo demanda la sociedad, a que conozcan quiénes van a ser sus representantes y que voten por ellos. Bueno. Lo que decía Miguel Ángel Mancera, el tema de los que segundo lugar o los primeros perdedores, ¿no? Así sucede en la Ciudad de México, sí, así están Aguascalientes. ¿Sí? Así, entonces, ¿por qué?
Es que estamos a favor de ello, no más que tenga.
¿Cuál es el miedo?
Cero
el 10% o el 7% que tiene el PAN va a tener.
Pero que tenga cero,
para nada.
Cero,
va a tener. Déjame, te lo explico con mucho gusto. No. Primero, es falso que el ciudadano vaya a elegir. ¿Quién va a nombrar a los candidatos? Es que es pura simulación. Las cúpulas partido, de los partidos.
El partido, claro. Nomás que salía a votar.
Ahí te va la contrapropuesta.
Que te conozcan, que sepan quién eres.
Ahí te va la propuesta. Elecciones primarias abiertas simultáneas. Que el ciudadano decida los candidatos. Entonces sí, sería el ciudadano el que elige.
Hoy eligen los ciudadanos.
No, no elige el ciudadano, eligen los partidos.
Los partidos, claro, hoy eligen los partidos quienes van a ir a representarlos, sus cúpulas.
¿Quién eligió a Adán Augusto para que sea senador pluri? Morena. ¿Quién eligió a Noroña para que sea
por
senador?
Eso, lo que hoy queremos es cambiar.
No, no quieres cambiar eso. No, sí. Lo único que quieres es poner a los candidatos. No. Y... no, 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 no.
Ese vas es el miedo a poner que tienen a los candidatos. Con su 10% bueno, a lo mejor van a tener dos diputados. Eso no es culpa de nosotros.
Ok, nosotros queremos, te decimos, que vote el ciudadano las listas pluris. Adelante, el PAN lo propuso en la Ciudad de México. Pero vamos más allá. Que el ciudadano elija a los candidatos. Y siempre y cuando la sobrerepresentación sea cero. El tema es la sobrerepresentación.
Pero no hay una mención expresa de sobrerepresentación.
No se y quedan la parte con la de mayoría la artificial. Y la, claro, con
la propuesta de Manlio Fabio.
Pero eso viene, sí, pero viene desde hace muchos años.
Está mal, yo le impugné como dirigente.
Pero además, hoy en los tribunales, que la gente lo que se ha reflejado en los tribunales,
por quien
que deberíamos de incorporar para que no suceda, no está incorporado. La parte de fiscalización hace menciones, pero no tiene consecuencias.
¿Tú estás de acuerdo que Movimiento
no tiene consecuencias? Si no tiene consecuencias, no tiene dientes.
Y tiene 39 diputaciones.
Es que la representación proporcional, Cuauhtémoc, fíjate, esa es la trampa, güey. Movimiento Ciudadano, yo no soy defensor de ellos, no,
te estoy dando un ejemplo.
Tuvo 10% de los votos, debería tener 50 diputados. Esa es la proporcionalidad, para que cuando votes un tema importante, presupuesto, reforma judicial y todo, esté ahí representado el 10% de los votantes ciudadanos mexicanos, no que tenga una gandalla morena.
Dejas...
Me voy a un último tema, lo que no viene. Una reforma positiva sería segunda vuelta electoral. Uh-huh. Yo pondría en la mesa reelección de nuevo de alcaldes para que el ciudadano pueda premiar a quien lo hace bien, quitar al que lo hace mal. Un registro ante el INE de propuestas de campaña con sanción. Nepotismo desde el 2027, que no se pueda
viene
postular.
Viene la reforma, no, no reelección, no nepotismo.
Pero bájenlo al 27, pero ¿por qué 2030. Se esperan al 30?
A ver, pero...
Lo mandaron al 30.
¿Para qué discutimos? No va a pasar.
No va a pasar.
Entonces, ¿qué eso. Va a pasar después?
Pues por eso que te no dije, doblen a, no va a, pasar. A nadie, ¿no?
No va a pasar.
Habrá que ver, viene la, digo, llegó, vamos a ver si pasa o no pasa.
Un cumplimiento de agenda del partido político que la ha propuesto, los aliados van a quedar como que no la acompañaron y va a seguir la misma fiesta.
Y las
esperemos que pasa.
Va a seguir la misma fiesta.
Y el desgaste de la presidenta eso sí
es más, podemos preguntarle aquí a Cuauhtémoc si quiere apostar.
Ándale,
¿quieres apostar?
Ándale,
¿no
pues.
Va a pasar?
Una comida.
No se apuesta con el futuro de la nación. Órale.
A de que una no vez pasa de tu RFC para ir pidiendo la factura.
Yo una última reflexión, es muy curioso.
Van a ser los partidos políticos siempre, los que van a pagar ese.
Pero siempre es el problema, parte del problema de México. Siempre se les olvida cuando llegan al poder lo que luchaban cuando estaban en la oposición.
O al revés. O
cuando de veras se lo pedían.
Oye, y se quedó el PREP.
No tuvimos las
se quedó el PREP.
Cuando ustedes lo pedían.
Se queda el PREP, pero el argumento por el que se queda el PREP es muy chistoso.
Se lo quieren aventar a
es que ya está en la ley. Bueno, pues en la ley está todo. Pues entonces ya para qué movemos la Constitución.
Es que el PREP
ya está en la ley.
El conteo sea más rápido.
También todo lo demás está en la ley.
Y que el mismo día sepa si ganaste o perdiste.
Ya vamos a una pausa. Muchas gracias. No le cambie.
Podemos ponernos de acuerdo con estos señores.
Con Paco Sea, quédese informado.
Y le vamos a decir a dónde vamos a comer.
Nos vemos hasta la próxima.
Eres un...